Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Salmos, capítulo 23, Salmos capítulo 23. Llevo alrededor de 4 viernes hablando en la casa de oración acerca de lo que es el Salmo 23. Porque esta porción de la palabra o este capítulo da para poderle sacar, hermano, muchas ilustraciones, muchas enseñanzas, a lo cual, pues en esta tarde quiero llevarlos a que podamos, pues también, entender el propósito de Dios a través de las pruebas. Pero para poder entender el Salmo 23, hermano, no solo es que usted va a ir leyendo estos 6 versículos y decir Jehová es mi pastor y nada me faltará, y venir y tener pues muchos, hasta un póster en la casa, y tener ahí la figura de un pastor cuidando ovejas. Hermano, no se trata de eso solo el capítulo 23, sino se trata de ver cómo Jesucristo mismo, siendo el buen pastor, Él cuida de nosotros sus ovejas. Pero para poder entender el Salmo 23, era necesario leer el Salmo 22. Y por eso se dio la lectura este día, y nosotros pudimos darnos cuenta de cómo el rey David, para poder llegar a escribir el Salmo 23, tuvo que atravesar por todas las angustias que él vivió. El día de ayer por la tarde, mi esposa me llama para que la vaya a traer a un lugar donde estaban celebrando un cumpleaños. Y cuando yo iba aquí carretera, acá por Nuevo Mister, hermanos, había un tráfico que yo en mi vida había visto eso aquí. Yo sentí, hermanos, que estaba allá por mi casa, usted allá en El Salvador, en la mera capital, un tráfico que no caminaban los carros. Allá, cuando se dignaron a caminar y ya íbamos avanzando, llegamos a un lugar donde estaba un accidente, hermano, terrible, terrible. La policía había puesto un vallado ahí con esa cinta amarilla, pero había abarcado algo impresionante. Yo dije, quizás aquí una balacera hubo, o qué, que para que hayan cerrado tanto. Pero había más adelante, había una cobija blanca, una sábana blanca, que estaba entre la acera. Y ahí dije, bueno, ya está el primero. Más adelante había una van metida en el arriate, en la yarda. Más adelante estaba una motocicleta tirada. Y me imaginé que el del carro había pasado llevándose al que estaba en la motocicleta, y por eso habían cerrado todo eso. Este mundo, en este mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. En este mundo, hermano, nadie está libre de que va a pasar por dificultades o que vamos a pasar por pruebas. Tarde o temprano vamos a pasar por angustias como las vivió el rey David. Tarde o temprano vamos a tener que estar nosotros listos para cuando estemos en medio del valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo 23. Vamos a leer el Salmo 23 del verso 1 al verso 4, hermanos. Dice la palabra del Señor, Salmo 23, del 1 al 4. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, Padre Santo. Tú sabes, Señor, por qué estamos acá en esta tarde. Tú sabes lo que estamos atravesando como familias. Tú sabes, Señor, la desesperación, la angustia que muchos podremos estar atravesando. Háblanos, oh Dios. háblanos y prepáranos. Prepáranos para aquellos que tal vez no estamos en medio del valle todavía, pero que un día vamos a tener que atravesarlo, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, este salmo es uno de los bueno, hay muchos comentaristas teólogos que dicen que este salmo 23 es probablemente el más conocido de todo el Antiguo Testamento. Este salmo fue escrito bajo una metáfora espiritual del rey David. Una metáfora en el cual, pues, él recuerde, él había sido pastor de ovejas. Él tenía la experiencia para sentarse e ir escribiendo acerca del cuidado de un pastor de ovejas. No era algo que él se iba a inventar, no era algo que iba a salir de la casualidad, sino que él, como un pastor experimentado, iba a decir cómo es el cuidado provincial de nuestro Dios Todopoderoso. Le decía yo el accidente del día de ayer. Hace 2 días, viendo las noticias de mi país, que casi no lo hago, hermano, veo que aparecía que había ocurrido un feminicidio en la colonia donde yo había crecido. Si usted se mete a buscar las noticias del Salvador y pone las últimas noticias, usted se va a enterar de lo que le estoy diciendo. Un pasaje antes, un pasaje antes de llegar donde yo crecí, donde yo pasé mi adolescencia, había pasado una desgracia el día jueves a las 10 de la mañana. Las noticias eran que mientras unos policías andaban pintando o despintando unos grafitis de las pandillas, escucharon unos disparos, nosotros le decimos una chorrera de disparos, no sé cómo sería, o dejaron ir una recarga de disparos, que fueron alrededor de 12 disparos, hermano. La policía, al escucharlo, rápidamente identificó y se fue a donde había ocurrido el suceso. Llegaron a la casa esquina de ese pasaje, una casa grande, y se dieron cuenta que en la sala estaba una mujer de 35 años con múltiples disparos. Su hijo de 20 años había muerto también. Se fueron a la segunda planta de la casa y encontraron que el esposo de la señora se había quitado la vida. Al final apareció el pastor que conocía a la hermana que estaba ahí tirada y comentó a las autoridades que ella había llegado a pasar consejería unos meses antes porque su esposo la había amenazado a muerte. Y en un arranque de ira, dicen los vecinos que escucharon que un pleito de gritos y de golpes, y de repente se escuchan los tiros. Y esa fue la noticia. Veo otro canal y aparece la familia de la hermana que estaba tirada en el suelo, haciéndose la pregunta que por qué había sucedido eso. Que por qué tenía que haber pasado si era una buena mujer, una mujer servidora, una mujer entregada a su familia. ¿Que por qué tuvo que llegar a partir de este mundo en una situación tan difícil? Y la pregunta, hermano, puede ser hasta válida si usted lo quiere. Pero algo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios y como ovejas del rebaño de Cristo es que vamos a pasar por diferentes dificultades, iglesia. Y eso es lo que hace el Salmo 23. En el verso 4, cuando dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Nótese algo, iglesia. No está diciendo que vamos a permanecer en el valle de sombra y de muerte. No está diciendo que tu problema es un problema eterno. No está diciendo que tu problema, hermano, tú vas a morir en el valle de sombra. Está diciendo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. Hermano, el rey David, cuando escribe esto, este Salmo 23, tenía el problema de sublevación de su hijo Absalón. Tenía el problema que lo quería destronar. Tenía el problema de los familiares del rey Esaú, un rey anterior. tenía el problema también de la muerte de su propio hijo. Y es aquí cuando él viene y escribe estas palabras atravesando ese valle de sombra y de muerte. Dice la versión NBI en el Salmo 23:4, aún si voy por valles tenebrosos. No está diciendo, hermano, usted nunca va a llegar a un valle. El día que usted le entregó su vida a Cristo, ese día a usted le quedaron solventes los problemas. ¿No dice eso? Está diciendo, aún si voy por valles tenebrosos. Y esa palabra de tenebroso, y esa palabra de valle de sombra, hermano, abra paréntesis y ponga todas las necesidades y problemas que un cristiano puede atravesar. Ponga ahí, hermano, ese problema que usted tiene de años de su familia, un hijo rebelde, un hijo en drogas, desestabilidad económica. Pues, hermano, meta ahí su problema. Aunque estemos atravesando los problemas que estemos atravesando. ¿Sabía usted que los pastores del Medio Oriente, hermano, los pastores de la época de David, ellos para poder alimentar a sus ovejas, a su rebaño, ellos tenían que caminar kilómetros de kilómetros? Porque aquellos que hemos estado en Israel no me van a dejar mentir. Allá no abunda, hermano, o sea, allá lo que más se mira es tierra, es piedra, es desierto. ¿Y cómo es que los pastores alimentan a las ovejas? A mí eso, hermano, cuando el guía nos explicó, a mí eso me ha dejado impactado por el resto de mi vida. Porque si usted está atravesando un problema, hermano, donde usted no mira la suya, donde usted trabaja, dos, tres trabajos, quiere comenzar una empresa y la empresa no le funciona, hermano, no pierda la calma. Entre las bendiciones de Israel, es que en medio de esa tierra, hermano, cuando usted se acerca y lo mira ya de cerca, así cerquita, se mira como musgo. Se mira aquello que de lejos, usted solo mira café, el desierto. Pero cuando usted ya está cerca, en medio de las piedritas, se ve aquello verde. Y los pastores dicen, los guías le explican a usted que eso es suficiente para el alimento del día de la oveja. Entonces uno dice, Señor, tú eres precioso. Tú eres precioso porque realmente una vez más nos enseñas, así como en Israel, cuando estaba en el desierto, no dice que mandaban las camionadas de maná, no dice que quedaban las grandes toneladas de maná. Dios mandaba la provisión diaria. Y así Dios provee aún en el desierto lo que la oveja necesita comer en ese lugar para que siga recorriendo. Iglesia, Dios siempre provee lo necesario para sus hijos. Mire, yo sé que estamos en un país de la superación. Yo entiendo que usted quiera tener dos, tres trabajos por tener su casa y por tener lo que no tuvo en su país, hermano, pero se va a morir trabajando. Dios le quiere dar a usted lo que necesita. Porque muchos cuando nos da lo que ya nos sobra y lo que se nos sale de las manos, a muchos se nos olvida y nos vamos de la iglesia. Por eso Dios siempre quiere proveer lo necesario. En ese caminar del pastor con las ovejas, hermanos, se tiene que llegar a esos lugares feos. Se tiene que llegar a esos lugares donde hay barrancos. Se tiene que llegar a esos lugares donde hay espinas, donde están los matorrales, y es donde las ovejas pasan y se lastiman. Y también se llega a esos lugares, al valle de sombra y de muerte. Dicen los teólogos que ese valle de sombra y de muerte es como un hoyo en medio de montañas, que el pastor cuando lleva sus ovejas y va descendiendo, hermanos, la luz del sol se hace menos visible, porque están ellos en el hoyo, están donde hay espinas, que es un lugar propicio para las bestias, para aquellos leones, para aquellos lobos, para aquellos osos que quieren comerse al rebaño del pastor. Hermano, yo no sé si usted en este momento se encuentra en el valle de sombra y de muerte. Yo no sé si usted todavía no ha entrado, pero le voy a decir algo, va a entrar tarde o temprano. Tarde o temprano, nuestro Señor Jesucristo nos dice, señores, esto es inevitable. Si tú eres una oveja de Dios, vas a entrar en el valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque en este mundo, dice Juan 16:33, en este mundo, ¿qué dice? 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque en el mundo tendréis aflicción. Alguien me decía, pastor, ¿y cuándo se va a acabar esto de los problemas, pues? ¿Y cuándo vamos a dejar de estar sufriendo? Hermano, hasta que nos vayamos, le dije yo. Hasta que le pongan ahí la novenaria y le pongan las candelas y hasta ahí nos vamos. Ahí se le acabaron los problemas. Porque allá no va a haber lloro, porque allá no va a haber tristeza, porque allá nos vamos a gozar alabando al Rey de Reyes. Amén. Vamos a pasar por el valle de sombra y de muerte. Vamos a pasar. Muchos, hermano, tenemos días, años de estar en el valle. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que esto de entrar al valle no es solo para personas adultas. Porque si un joven le entregó su vida a Cristo y ya es parte del rebaño de Jesús, tarde o temprano también vas a entrar, papá. Tarde o temprano. La pregunta es entonces, ¿cómo debemos de atravesar el valle de sombra? Hace unos días conocí a una persona que esta persona, invitándola a que viniera a la iglesia, me decía lo siguiente, mire el análisis. Me decía, es que yo a la iglesia, pues ya he intentado ir a otras iglesias, pero yo de algo estoy seguro. Hoy, que yo no soy cristiano y no soy nada, dice, tengo problemas, dice. Pero yo he visto cristianos, amigos míos, que siguen teniendo problemas aún siendo evangélicos, me dijo. Analice lo que le estoy diciendo. ¿Sabe por qué la gente allá afuera piensa eso? De que los cristianos no vamos a atravesar problemas. Por los evangelistas que andan vendiendo falsas esperanzas. Que le dicen, venga Cristo, que tus problemas se resolvieron. ¿Sabe cuál es la diferencia? Hay dos opciones en esta vida. Y esas dos opciones, por favor, tómelas en cuenta, mi querido hermano. Y mucho más aquellos que nos visitan por primera vez. Hay dos opciones en esta vida de cómo atravesar el valle de sombra y de muerte. Una, páselo usted solito. Vaya usted solo. Ahí van a llegar los problemas y usted va a estar solo. Recuerdo haber estado en el hospital, mire, uno de los hospitales más conocidos de mi país es el Hospital Rosales, usted. Ese hospital, desde que usted entra, hermano, ese hospital se siente el olor a muerte. Usted entra, hermano, y ahí la gente, están los peores casos de aquellos que no pueden entrar a un hospital privado o cotizan con el seguro. Y recuerdo que como iglesia íbamos a estos hospitales, hermano. Y comenzábamos, entrábamos a un cuarto, que el cuarto es quizás del tamaño de este sector de la iglesia, y habían ahí unas 20 camas. Ahí estaban los que tenían VIH, ahí estaban los que ya tenían algún padecimiento ya terminal, ya algo, lo peor. Y recuerdo que llegué a una de las camas, y yo dije, este hermano tiene cara de que sí va a recibir a Cristo, dije yo, porque se le nota que ya se está muriendo, dije yo. Y se le notaba a usted, ¿usted cree que por la necesidad? Y llego yo y le digo, mire, me regala 2 minutos, le digo yo. Sí, me dice, se me queda viendo. Un tipo, hermano, que estaba ya una calavera. Ya era una calavera él. Su tez, su piel, verde entre amarilla y verde. Y vengo yo y le digo, 2 minutos le voy a robar. ¿Está preparado usted para ir a la presencia de Dios? Y comencé a evangelizarlo, hermano. No llevaba pero ni un minuto cuando este tipo agarró la cobija, la sábana, se la tiró toda y me dio la espalda. Y se quedan viendo los otros hermanos y me dicen, vámonos, me. Hermano, la primera opción para pasar el valle de sombra y de muerte es usted solo. ¡Dele! Cuando vengan los problemas a su casa, a su familia, ¡dele usted solo! ¡Páselo! Aquellos que no le han entregado su vida a Cristo, le están diciendo a Dios, yo puedo salir de mis problemas yo solo. Aquellos que no creen que hay un Dios poderoso, creador de todo, le están diciendo a Dios, pues dele, yo solo lo voy a pasar. Cuando la palabra del Señor dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada, iglesia. Nada es nada. Sin Cristo las pruebas las pasamos nosotros solos. Pero la segunda opción, hermano, la respuesta la da la misma palabra. Cuando dice el Salmo 23:4, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Salmo 121:1 dice la palabra, en Salmo 121:1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Querida iglesia, la decisión es de cada uno. La decisión es si usted quiere pasar por el valle de sombra, usted solo, o quiere atravesarlo con Cristo. Porque con Cristo somos más que vencedores. Con Cristo podemos salir adelante. Jesús es llamado el buen pastor, que es el que da su vida por las ovejas. Es aquel que cuando ve que una de sus ovejitas está trabada en los espinos, es aquel pastor que cuando ve que sus ovejas ya están a punto de ser comidas por un león, saca su vara y su cayado. La vara sirve para darle en la trompa a la bestia. Y el cayado sirve para ponerle ese ganchito a su oveja y traerla de nuevo a su redil. Hermanos, este mundo está perdido. Este mundo no va a cambiar. Si no recuerde aquellos que hemos estado en el estudio bíblico con nuestro pastor, aquellos que hemos estado escuchando acerca de todo lo que es el Apocalipsis. Hermano, eso no es meter miedo. Eso no es venir y decir, ¡ay, pastor, qué cosas! ¿Sabe qué es eso? Eso es la realidad que estamos viviendo en este mundo. Es una realidad que en este mundo tendremos aflicción. Ahora, Él también nos da la respuesta para poder atravesar el valle de sombra y de muerte. Mateo capítulo 11, versículo 28. Porque si usted ya no puede, hermano, Dios sí puede. Hermanos, el domingo pasado, y lo voy a mencionar porque yo imagínense que como pastor uno mira tanto testimonio, tanto milagro, hermano, en las iglesias que hemos conocido. Y cuando yo vi el caso de mi hermana Elizabeth, de su hijo, y que el día domingo, hermano, ¿hace cuánto estuvimos orando por esa criatura? ¿Hace cuánto estuvimos con mi iglesia orando los domingos, los días que nos reuníamos? Y el día domingo nosotros fuimos testigos, los que estuvimos el día domingo, fuimos testigos que cuando ellos estaban atravesando el valle de sombra y de muerte, donde no hay nadie más que te pueda sacar, donde no hay nadie más que aunque te den una palmadita y te digan, yo estoy contigo, hermano, eso no ayuda. Porque el único que puede se llama Jesús. Y el día domingo nosotros aquí, viendo cómo se estaba presentando esa criatura delante de Dios, ¿sabe qué significa eso? Ese es el respaldo del buen pastor diciéndote, estuvimos en el valle de sombra, pero lo pasamos también. ¿Vas a estar en el valle de sombra? Sí, pero también lo vas a atravesar. ¿Tarde o temprano vas a llegar al valle de sombra y de muerte? Sí, pero recordá que el Señor una vez más te puede volver a pasar ese valle de sombra. Amén. Pastor, pero es que las fuerzas se terminan estando en los problemas. Claro que se van a terminar. Pastor, pero ya no hay o qué hacer. Claro, hermano. Pero Isaías capítulo 40, Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, Él nos recuerda esta hermosa promesa. Si tú estás en medio del valle de sombra, hermano, solo recuerda que Él es el que da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Hermano, el valle de sombra y de muerte te van a dar ganas de irte de la iglesia. El valle de sombra y de muerte te van a dar ganas de dejar de asistir a la casa de oración. El valle de sombra y de muerte te va a llevar a que no quieras escuchar palabra de ningún predicador. Pero recuerda algo, querida iglesia, que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿De qué vamos a pasar? Vamos a pasar. La pregunta es, ¿por qué debemos de atravesar entonces el valle? Yo no sé si usted se lo ha preguntado o se lo preguntó ahorita. ¿Por qué debemos de atravesar un valle? ¿Qué necesidad hay? Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que ser un discípulo de Cristo no nos hace inmune a las pruebas y las tribulaciones de la vida. No, hermano. Si hay necesidad, hoy nuestro pastor estaba hablando en la mañana, y él recordaba, allá en El Salvador, que fácil levantar las manos cuando las cosas están bien, amén. Y uno dice, ¡gloria a Dios en victoria! ¡Te amo, Señor! Pero qué difícil es cuando no te dan ganas, cuando sabes que no tenés salida y que no querés levantar las manos. Ahí se demuestra el verdadero cristiano. Ahí se demuestra quién realmente ha creído a Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por cosas tales como la muerte de un niño, enfermedades y daños a nosotros mismos y nuestros seres queridos, dificultades financieras, preocupaciones, temores, etcétera, etcétera? La verdad, querida iglesia, es que no es así. Cristo no vino a querer solventar solamente estas cosas. Él vino a preparar a su iglesia para que seamos como su Hijo. Él vino a prepararnos para que lleguemos a la altura del varón perfecto. Y cuando habla de altura, no está hablando de tamaño, está hablando de conocimiento, está hablando de fe, está hablando de amor. La Biblia enseña claramente en Romanos 8:28 que Dios ama a aquellos que son sus hijos y que a pesar de todas las cosas, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito somos llamados. Entonces esto significaría que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestra vida son parte de todas las cosas que nos van a ayudar a bien. Por lo tanto, el creyente y todas las pruebas y tribulaciones tienen un propósito divino. Nuestro pastor hablaba acerca del caso de Job esta mañana, de cómo Job tuvo que pasar por la pérdida de familia, la pérdida económica, para poder llegar a ese propósito divino. Hace unos meses, yo les comentaba a la casa de oración, una muchacha de un hogar católico, de una iglesia, pues una familia muy, muy dada al catolicismo, una muchacha conoció a unos compañeros en la universidad, y resulta que en esas reuniones de trabajo, de exámenes y de todo, le presentaron a Cristo. Y se lo presentaron de una manera que ella no se pudo resistir. Le abrió su corazón a Cristo. Dios preparó su corazón. Y cuando ella llega a darle la noticia a su familia le dijo de que ya ella ya no era parte de la familia. Esta muchacha les dijo, yo no voy a dejar de ser cristiana, porque lo que yo hoy siento, lo que hoy yo sé, no lo conocí en estos 20 años en el catolicismo. Y comenzó a congregarse. Sus papás ya no la tomaban en cuenta en nada, se reunían, no la llamaban. Y un día viernes, por la mañana, estaba su papá leyendo el periódico. Y viene ella, una jovencita de 20 años, y le dice a su papá, papá, te cuento que voy a una excursión con unos compañeros de la universidad y voy a regresar por la tarde. ¿Y para qué me decís? Le dijo el papá. Si todo modo, así como tomaste la decisión de ser evangélica, andate, le dijo. Papá, solo te quiero dar un beso, le dijo. Ya me voy. Ay, andate, le dijo. Y el papá agarró el periódico y sigue leyendo. Por la tarde estaba recibiendo una noticia, por la tarde-noche. Recibió una llamada, perdón. Donde le preguntaban si él era el papá de una jovencita de 20 años que andaba con la ropa de color tal y tal y tal. Y él no lo podía creer. El día del entierro, ese día estaba la familia dando el último adiós al féretro y el papá llegó y se agarró el féretro y comenzó a gritar y decía, yo, tú querías despedirte de mí, querías darme el último beso y yo ni eso te quise dar. Y los cristianos cuando comenzaron a bajar el féretro ya para dejarlo ahí en el hoyo, los amigos que le habían ganado a Cristo comenzaron a cantar esas alabanzas que nosotros los evangélicos cantamos cuando alguien se muere. Y comenzaron a cantar y el Señor se les quedó viendo. Y ya cuando a su hija ya estaba, ya le habían echado la tierra y todo, el Señor se fue él solo. Y llegó una, la mejor amiga. Y llegó donde el papá y le dijo, Señor, ¿qué le pasa? Le dice. ¿Qué le sucede? Es que ustedes no entienden. Yo no sé cómo te pones a cantar, le dijo esas alabanzas de gozo de aquí. Si a mí me duele que mi niña se me fue. Si a mí me duele que se fue con sus ideas locas de los evangélicos. Y la señorita cristiana le dice, no crea que no nos duele, le dice. Si nosotros estábamos cantando de gozo porque sabemos dónde va a estar ella y a dónde la voy a ir a ver yo, le dijo. Pero por dentro hemos estado llorando porque no vamos a volver a ver a nuestra amiga mientras estemos en esta tierra. Y eso duele, le dijo. Y el papá le dice, ¿cómo decís que la vas a volver a ver? Sí, la Biblia dice, y le abre la Biblia. La Biblia dice que los muertos resucitarán primero. Y su hija yo la voy a ver, le dijo. O sea que cuando resucite la puedo ver yo también, le dice. No sé si usted la va a ver, le dijo. Pero yo sí como cristiana. ¿Y por qué decís que tú sí y yo no? Le dice. Porque solo los que le hemos entregado la vida a Cristo podremos ver a aquellos que ya murieron y se le entregaron también a Jesús. Y el Señor se quedó viendo en medio del dolor y en medio de todo. Y le dice, yo quiero ver a mi hija también, le dice. Yo quiero estar un día con ella, le dice. Pues usted tiene que entregarle su vida a Cristo. Pero ¿y eso qué es? Le dice. Y lo llevó a Romanos 10:9 y le dijo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, serás salvo. Hermano, ese día ese hombre con ese corazón de piedra le entregó su vida a Jesús. Días más tarde la familia le entregó la vida a Jesús al ver al papá. Al ver la cabeza, que era un ogro, que no quería nada, ni con una religión, ni con otra, que le había entregado la vida a Cristo. La familia entera le entregó la vida a Cristo. A las semanas la familia se estaba bautizando para hacer las cosas correctas como Dios manda. Hermano, en medio del valle no vamos a entender por qué estamos en el valle. Estando en el valle, solo vamos a ver sombras, solo vamos a oír los temores, las angustias. No vas a saber por qué tu hija está padeciendo un mal, pero después Dios te va a enseñar por qué era necesario haber atravesado el valle de sombra y de muerte. Porque si esta niña no hubiese muerto, hermano, yo sé que es difícil, yo sé que duele en el alma perder a alguien, pero si no es así, esa familia no hubiese conocido a Cristo tampoco. Por eso es importante saber que cuando estemos en el valle de sombra y de muerte, algo Dios tiene para nuestra vida. Algo Dios está trabajando aún con nuestra familia. Algo Dios tiene preparado para todos. Hermanos, pasar por el valle de sombra y de muerte crea dependencia de Dios. Porque solo en esos momentos es cuando nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta que estar en el valle de sombra y de muerte, que usted corra para un lado y hay espinas. Corre para otro lado y están las bestias queriéndose comer las ovejas. Usted está metido en un problema y de repente se metió en otro más grande. El año pasado, allá por octubre, nosotros metimos la aplicación para la residencia con mi esposa. Y nos decían los hermanos, usted meta los papeles. Hermano, y cuando me dicen a mí cuánto costaba lo de la residencia, Dios me libre, dije yo. Yo creí que era como ir a sacar la visa americana, unos $200, dije yo. De 5,000 para arriba, depende de la persona que le lleve el trámite. Ay, ahora cómo conseguimos los $5,000 y lo demás, y que después hay que ir a hacer exámenes. Hermano, y le pregunto yo a la señora, la que llevaba todo el trámite, le digo yo, mire, ¿y esto para cuánto tiempo? Le digo yo. Ah, por lo menos unos 2 años con usted, me dijo. 2 años de esperar para ver. Ay, hermano, y de repente una cosa, de repente otra. Ay, y uno no haya, mira para un lado y no hay. No hay. En ese momento Dios le demuestra a uno que uno depende solamente de Él. Ahí se acaban los amigos, ahí se acaba todo. Incluso Dios deja a gente siempre muy linda para estar pendiente de uno. Hermano. Y el día viernes me habla la señora, que por cierto anda allá por Europa usted. Como 3 meses de tener dinero a la señora. De todo lo que le hemos dado. Hermano, y el día viernes me dice, mire, revise su correo, me dice. Hermano, y yo vengo el día viernes y salgo volando para mi casa y llego al correo, usted, y veo un sobre. Y nosotros teníamos menos de, ¿qué? unos seis días de haber mandado los pasaportes con fotografías. Y a mí me habían dicho que se iba a tardar de 1 mes a más. Y cuando veo, ay Señor, y ahora esto me lo están mandando rápido. Falte que algo salió mal y que esto ya me lo mandaron de regreso. Y llego yo a la casa y le digo a la doña, va, mirá, ¿lo abrí vos o lo abro yo? Le digo yo. Abrilo, apurate, me dice, ya comienzo yo a abrir despacito el sobre, va. Y veo que venían 3 hojas, hermano. Ay Señor, y ya ve con mi inglés, pues. Yo lo leía que decía, no ha aceptado. Y yo, ay, hermano, y para gloria de Dios, decía que tenemos residencia. Sí. Les comparto esto porque ustedes son parte de la familia. Hermano, y gracias a los que han estado orando, porque aunque usted pase, yo no sé cuánto tiempo usted va a pasar en el Valle de Sombra. Yo ya lo pasé. Y estoy seguro que puedo volver otra vez, hermano. Pero ¿sabe cuál es mi seguridad ahora? Que así como me sacó hoy, me puede volver a sacar. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Para los que están pensando, hermanos, fíjense que nosotros entre las oraciones que teníamos era poder tener una hija, tener la parejita, y Dios fue tan fiel y nos mandó la pareja, y gracias a los hermanos que estuvieron orando, pero los que saben, también, al nacer mi hija, primero habían dicho que traía como una sombra en su cerebro, Al final yo le conté al pastor, el pastor me decía, no hombre, si aquí le meten miedo a uno, hermano, y al final no tenía nada. Nosotros oramos y no tenía nada. Pero resulta que cuando nace sí le encuentran algo en el corazón. Y los médicos dicen que es un soplo. Y yo he hablado con muchos papás y me dicen, no se preocupe, pastor, si eso se le quita cuando crecen. El caso de mi hija no es así, porque el de ella es más grande de lo normal. Entonces los médicos cada vez que voy me dicen, te la vamos a operar. Imagínese usted una criatura de meses que te estén diciendo que le van a abrir el pecho. Hermano, entramos al valle de sombra. Te van a llevar las veces que sea necesario. Te vas a quedar sin trabajo. Te vas a quedar sin respaldo. Tu gente, dice, por eso dice la palabra, aunque tu madre y tu padre te abandonen, Él está para ayudarnos. Él. Tenemos que pasar. Si usted quiere saber cuál es el propósito de atravesar el valle de sombra, es crear dependencia en el único que sí puede, en el que nunca te va a dejar. Hermano, la última vez que fuimos por el caso del corazón de mi niña, me dijeron, venga cuando la niña tenga 3 años. Hoy en octubre cumple 1. ¿Sabe qué significa eso? Que tengo 2 años para pedirle al Señor que la sane. 2 años. ¿Cuál es la idea de este mensaje? Y con esto termino. No tire la toalla. Tarde o temprano vas a salir. Dios te va a sacar. Él no te va a abandonar. No te va a dejar a la comida de las bestias. Él no te va a dejar amarrado ahí en los espinos para que te muras. No. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Dele un fuerte aplauso al Señor y vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, gracias por su misericordia. Gracias, oh Dios, por recordarnos. Gracias, Señor, porque usted es nuestro pastor, que nos dice, Señor, que nos va a confortar, que por sendas de justicia nos va a hacer llevar, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no vamos a temer, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Señor, tenemos tanto que agradecerte, Padre. Primero por la salvación, por la vida eterna. Pero ahora, Señor, tú nos sigues bendiciendo. Querido hermano, si usted está ahorita en el valle, atravesando, qué sé yo, su problema, usted lo conoce. Hermano, no se preocupe, ya va a salir, ya Dios lo va a ayudar. El mensaje de esta hora es para que usted no pierda la fe, la esperanza. Y que recuerde en todo tiempo que el buen pastor está pendiente de usted y de su familia. Van a haber cosas que no las vamos a entender. Dios no pide que las entienda. Dios no está pidiendo que usted entienda todo lo que Él hace porque Él es Dios. Pero sí le pide que no se mueva. ¿Para qué servir para otra iglesia si los mismos problemas los va a llevar para allá? Él es el único que puede ayudarnos. Él es el que va a preparar mesa delante de nuestras angustias. ¿Cuánto tiempo oramos por nuestro hermano Alfredo? Orando, pidiéndole a Dios porque una operación de la cabeza, iglesia. Si eso, la mayoría no queda bien. Y nuestro hermano Alfredo el día de ayer andaba comiendo pupusas aquí en la iglesia. Dígame si Dios no está con nosotros. Dígame si Dios no ha estado con nosotros. Y va a estar porque Él prometió estar por los siglos de los siglos con su iglesia. Sigamos adelante, iglesia. Esforcémonos. Te faltan fuerzas, pídaselas a Él. Él le va a dar fuerzas como las del águila, fuerzas como las del búfalo. Padre, gracias, Señor, por esta mañana, por hacernos entender, por comprender que el valle de sombra, que los problemas los vamos a pasar, pero debemos de recordar que tú ya venciste a este mundo. Así queremos orar por aquellos amigos que están por primera vez en medio de nosotros. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, este es el día, amigo. Dios te trajo con un propósito. Y ese propósito es que entendieras que sin Él estamos perdidos. Pero también te da otra opción. Con Él somos más que vencedores. Si tú no le has entregado tu vida, ponte de pie ahí donde estás. Están caminando nuestros hermanos diáconos por los pasillos para orar contigo, para que le entregues tu vida a Jesús. Ya no sigas igual. ¿Por qué atravesar el valle de sombra y de muerte tú solo? Cuando las cosas se pueden complicar, o cuando la podemos atravesar con aquel que da su vida por las ovejas. Entrégale tu vida a Cristo, ponte de pie. Permite que nuestros hermanos diáconos oren contigo. Ponte de pie, no te vayas igual. ¿Por qué seguir atravesando? ¿Porque crees que esto es religión? ¿Porque crees que esto es fanatismo? Hermano, Cristo quiere tener un encuentro contigo. Él quiere que le conozcas por lo que es, por lo que ya hizo. Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú pusiste tu vida en la cruz. Amigos, si usted no le ha entregado su vida, repita conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, gracias te doy por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar. Padre, guárdanos y llévanos con bien. Ayúdanos, Espíritu Santo, a recordar que tú eres el buen pastor y que no importa el problema que atravesemos, tú nos vas a ayudar a pasar el valle de sombra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604. 659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.